Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Víctor de la Serna. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz año.
Feliz año y no sé si ya preparando los Reyes Magos.
Sí.
En tu casa soy más de Papá Noel. Estas
familias tan europeas que celebran el 25 de diciembre y los Reyes Magos y hay doble sesión de regalos. Esto es verdaderamente tremendo, tremendo. Tenemos que resolver esto, pero llevamos 30
es que
años
además
sin resolverlo.
Es una dificultad para los padres el explicarle a muchos niños que Papá Noel no llega a algunas casas, porque también en esto hay competición también.
Sí. Mis niños ya son un poco mayores, ya no han comprendido.
Germán, buenos días, feliz año.
Buenos días, sí, también se complica la narrativa, ¿no?, con los niños.
Sobre todo este año, que no sabemos tampoco cómo contarles que no hay ningún animal en la cabalgata.
Sobre todo que son unas cabalgatas que se hacen a propósito para profanarla. Para profanar la fiesta, para reventarla y para dinamitar todo lo que es la narrativa de la que hablábamos y todo lo que en sí significa para los cristianos.
Isabel San Sebastián, buenos días.
Es una organización anticristiana lo que se ha hecho este año, ¿no?
Sin duda. Isabel San Sebastián, buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año y felices reyes. A casa siguen llegando Melchor, Gaspar y Baltasar. Somos así de
tradicionales.
De antiguos. ¿No? Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, y llegan en camello, no en triciclo.
Ya, en triciclo.
Llegan en camello y les dejamos polvorones, sí. Y les dejamos polvorones y un barreño de agua para que beban. No les dejamos grasa para que engrasen en el triciclo ni nada de eso. Casa siempre copita de Jerez. Nosotros dejamos copita de Jerez para los reyes y balde de agua para los camellos.
Bien, exacto.
Claro, que tienen que abrevar, pobre, que vienen de muy lejos.
En el Belén siguen estando también la mula y el buey, ¿no? Imagino, porque últimamente ya los van a acabar de retirar.
Buey, niño Jesús. No, hombre, ahora yo estoy completamente de acuerdo con Germán, pero es que digo más. Cuando tú eliminas una tradición arraigada en una sociedad y unas creencias y unos valores, tienden a asentarse otros. El ser humano necesita creer en algo, necesita aferrarse a algo. El relativismo es la antítesis del ser humano. El ser humano necesita creer en algo. Cuando radicas aquello en lo que se ha creído, unas creencias que han permitido al occidente libre y democrático ser lo que es, te arriesgas a que arraiguen otras, como está pasando pues en sociedades así llamadas multiculturales. Quiero decir que arraigan otras.
Promueves otras.
No nos imaginamos el grado de planificación que hay detrás de todo esto.
Aquí arraigará el islamismo extremista, el radicalismo, o sea, todo tipo de extremismos, porque la gente necesita creer en algo. Si tú le quitas aquello en lo que ha creído desde hace cientos de años, miles de años, pues se arraigarán otras creencias absolutamente perversas, y lo está ocurriendo ya, ¿no? En determinadas, es el fruto de eso que llaman el multiculturalismo, el relativismo moral, en fin, eso es lo que está pasando.
Y luego, al margen ya de la pena, ¿no?, que causa el hecho de que un día que es de espectáculo, de ilusión para los niños y de alegría, al final se convierta también en una cuestión política, cuando la gente lo que va es a disfrutar y ya está.
Sí, se vio y se ha visto en Valencia de una forma más zafia, si se quiere, y más cutre. Cuando ha sacado, quiero decir, a las tres damas estas que sacó.
Sí, la libertad, igualdad y fraternidad.
Sí, los personajes esos que sacó, que no quiero calificar en la radio, en hora infantil, que están todos los niños en casa y tal. No voy a utilizar los calificativos que me merecen, pero vamos, desde luego es corromper y profanar la fiesta, y en eso están realmente, ¿no?
Bueno, pero en fin, de todas formas, yo creo que si hay una fiesta familiar, esa es la Navidad, ¿no? De modo que los ayuntamientos pueden hacer lo que les parezca, y quien tiene, yo creo que la principal responsabilidad de mantener esos valores y esa alegría y esa tradición son las familias, ¿no? El ayuntamiento pues pasarán, será pasajera hasta esta memez de los triciclos y las bobadas, y yo creo que en algún momento volveremos a la cordura, ¿no? Quiero creer, ¿no?
Hablando de creencias, no pensemos que todo esto es tan improbable, tan rebuscado, que nos vayan a sustituir unas cosas por otras, etcétera. Pero, por desgracia, Europa, Occidente en general, está muy débil ahora. Nuestros valores han caído tantísimo y estamos verdaderamente muy apáticos ante muchas de las cosas que suceden. Y quería mencionar, yo me recordaba ayer un artículo curioso del original y estrambótico, pero siempre interesante, alcalde de Londres, Boris Johnson, que comentaba que volando hacia Granada, donde pensaba que hubo un Islam diferente en otros tiempos en España, estaba leyendo la novela de Michel Houellebecq, Sumisión. Islam quiere decir sumisión. Y es una novela tremenda de Houellebecq, que cuenta sencillamente cómo pues se presenta un partido islamista, democrático, tal y cual, en fin, y cuenta todo el proceso, por lo cual poco a poco, sin que nadie reaccione, el Islam toma el poder en Francia y lo que sucede a partir de ese momento, ¿no?
Sí,
y
plantea un escenario ficticio, cierto, escenario en el
ficticio,
que
pero realmente lo tremendo de ese escenario es la naturalidad con la que se produce todo ello. Y entonces, pues te das cuenta que a lo mejor sí, a lo mejor, como estamos dispuestos, dice, hombre, qué bien, han llegado unos islamistas que están bien.
Pero claro, y además enfrente tienen unos fachas y tal. Claro. Nunca votaremos a los fachas. Ah, vamos a votar al islamista moderado, como dice.
El Partido Socialista decide con quién tiene que aliarse. Claro.
Podemos de Granada ha proclamado oficialmente que hay que pedir perdón por la conquista de Granada y hay que a los musulmanes que hay que pedir perdón por la conquista de Granada. O sea, que al final la memece, la estupidez elevada a consigna política no es una cosa de ficción, está ocurriendo, está pasando.
Es decir, no eran moros, eran granaínos los que en las pancartas el otro día de la manifestación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, sí, no, pero bueno, todo eso está avanzando sin parar. Y
cuando no hay anclajes ciertos, cuando no hay anclajes reales y ciertos, defiendan, pues todo fluye y entonces fluye hacia donde se envía los mayores esfuerzos, hacia donde se hacen. Se hacen en ese grado hacia la intoxicación general de esta especie de pensamiento. Yo ya no es pensamiento débil, es pensamiento puré.
Y cuando no hay liderazgo con la convicción, la fuerza y el valor necesarios para defender determinados valores y determinadas creencias. Es que esto no, o sea, esto es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de las familias, es responsabilidad, pero también es responsabilidad del liderazgo político. Es decir, es que cuando hay un partido político que dice que hay que pedir perdón a los musulmanes por la conquista de Granada, alguien del otro lado tiene que salir a decir algo.
Nadie sale
a decir nada, no vaya a ser que sea políticamente incorrecto, que sea tal. Entonces, al final, no se ha plantado cara al nacionalismo que ha deshecho la historia de España inventándosela y reescribiendo falsedades. Nadie planta cara ahora al neoislamismo este que pretende alterar completamente la historia de los 8 siglos de Reconquista Española. Nadie planta cara a nada, nadie dice nada. El sistema educativo se ha convertido en un reino de taifas en el que cada pueblo y cada comunidad autónoma estudia una cosa distinta y todo el mundo se sabe los riachuelos, los afluentes del Jarama, pero nadie sabe dónde nace el Ebro y dónde desemboca. Bueno, pues al final esto es un pitorreo, claro. Si nadie planta cara, pues al final nos vamos. Esto se deshace, se diluye en términos geográficos, en términos políticos, en términos morales, en términos éticos, en todos los términos se deshace porque nadie actúa de elemento integrador, ¿no?
Este es el momento en que Federico, al que mandamos un fuerte abrazo y veremos pronto por aquí otra vez, recordaría eso. Efectivamente, saben el riachuelo de al lado, pero se presentan los exámenes de magisterio en Madrid y todos piensan que el Ebro, el Duero, el Guadalquivir, el Guadiana pasan por la provincia de Madrid.
Sí, claro, todo.
Cualquier cosa, porque ese es el nivel que hemos llegado. Vivimos en medio de ficciones también, claro, vivimos en esa ficción de la generación mejor preparada de todos los tiempos, que es una cosa que habrá que revisar un poquitín de más cerca. No digo que esté todo mal preparado, pero desde luego la educación y la justicia han sido dos fracasos de nuestro sistema democrático tan terribles que, bueno, estamos pagando.
Cuando fue antes de ayer, yo creo que había un tuit de uno de estos miembros de la generación más preparada de la historia que decía que ahora que el mundo había cumplido 2015 años, ¿no?
Madre mía.
Este no se enteró de que existió Darwin. Este es predarwiniano.
Que haya resistido 2015 años al hombre.
Era una joven de esta generación más preparada.
Predarwiniana.
Quiero pensar que
hace poco, de hecho, salió una encuesta relacionada con esto
Iglesias
que tú comentas.
Pablo Iglesias es un profesor que no distingue, ¿no?, la teoría de la relatividad de la de la ley de la
de la gravedad.
De la gravedad, en
la
fin.
La gravedad, la relatividad, el Pricewaterhouse convertido. ¿Cómo es el Pricewaterhouse? Es que yo no llego a aprendérmelo.
No, el Pricewaterhouse suyo es imposible.
Es fantástico.
Eso con una beca en Cambridge de Blesa, de Cajamadrid. Que se fue el señor Iglesias a aprender inglés con dinero de Cajamadrid.
Si
y resulta que viene diciendo Pricewaterhouse de una forma...
No me acuerdo qué dijo.
Absolutamente imposible de imitar.
Vamos a repasar, si me permitís, los periódicos y la prensa, como recogen hoy, bueno, esas declaraciones que escuchábamos sobre todo ayer de Artur Mas y lo que está ocurriendo en Cataluña, que también tiene mucho que ver con el espectáculo que estamos comentando ahora, que sí. Se vive en España, Sara.
Se abre esa caja de Pandora. En Libertad Digital, Artur Mas no se rinde, desafía a los enemigos internos del proceso. Las palabras de Nicolás Maduro, protagonistas en la portada a esta hora de El Español, vienen a dar un golpe, creen que les llegó la hora. En Voz Populi, Operación Colau y reforma del artículo 92 sería la hoja de ruta de Podemos para ese referéndum en Cataluña. En El Confidencial, condenan a 7 años a un empresario de la lista Falciani, el primero que iría a prisión. Y El Confidencial Digital nos cuenta que se están produciendo llamadas de empresarios Albert Rivera para que consiga un pacto entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. En OK Diario, ese despido de Rafa Benítez y el fichaje de Zinedine Zidane ocupan la portada del blog de Eduardo Inda, y es que el exgaláctico ha sido el único capaz de arrebatar protagonismo hoy a Artur Mas y a Cataluña en la prensa. En la prensa de papel, el diario El Mundo, principal titular de apertura, Junqueras pide a Mas que se aparte para salvar el proceso. En el diario El País, el ala catalana de Podemos tantea la opción electoral de Ada Colau fuera de Barcelona. En ABC, Junqueras se da impulso sobre las ruinas de Mas y de la CUP. En La Razón, Artur Mas prepara su candidatura para marzo sin Esquerra y Junqueras se postula como líder. En La Vanguardia, Artur Mas anima a plantar cara y Junqueras se desmarca, y en el periódico de Cataluña, Esquerra se distancia de Mas y pide evitar elecciones.
Bueno, sería impensable hace 3 o 4 años, ¿no?, pensar en un presidente de la Generalidad miembro de Esquerra Republicana, líder de Esquerra Republicana, pero ahora es un escenario que no se descarta, que Oriol Junqueras pudiera llegar a ser investido presidente en Cataluña.
De hecho, es el más probable en este momento, ya sea porque en el último momento Junts pel Sí presente su candidatura y obtenga el apoyo de la CUP, o porque se repitan las elecciones y las gane. Lo que está claro es que Mas se ha suicidado y ha liquidado a Convergencia y Unió de Cataluña. En 4 o 5 años ha liquidado el partido que había sido hegemónico, el nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo y moderación son términos antitéticos, pero bueno, el nacionalismo que se autoproclamaba moderado y que ha sido hegemónico en la vida de Cataluña.
Y sobre todo que no era anticapitalista.
No era ni anticapitalista, ni antiespañol en sus orígenes, ni antinada. Era razonablemente moderado y posibilista, pero lo ha liquidado. Ayer escribía yo una vez, ha cabalgado un tigre y al final el tigre acabó devorándole, como suele ocurrir siempre y como es lógico y era previsible.
Hombre, yo creo que las bases ya las sentó Jordi Pujol, pero eso era como una bomba de relojería que iba a estallar con Mas. Entonces se ha unido la estulticia de Mas y la falta de honradez de Pujol para acabar con ese movimiento. Lo terrible es que ¿qué ocupa ese vacío? Los vacíos, la naturaleza, ¿verdad?, aborrece el vacío. Y vamos a ver a partir de ahora cómo se conforma Cataluña. Y estas nuevas elecciones podrían dar un resultado espantoso, tampoco los partidos españolistas están en su mejor momento.
No, lo que está claro es que se ha permitido que las leyes, que se ignoraran las leyes, que entraran en liza proyectos ilegales, anticonstitucionales, enemigos del Estado, partidos enemigos del Estado y anticonstitucionales, y con el objetivo de destruir la Constitución, que todos ellos entraran en liza. Se ha permitido todo. Y en este momento lo que tenemos es un escenario donde la Constitución española ya no juega ningún papel. Está más, sirve para los procedimientos ahora, pero poquito más. Todos ellos se pelean por ver quién va a destruir más, con mayor energía, con mayor rapidez y de forma más expeditiva la Constitución española, incluidos ya los actores que vienen de otras partes de España, como son el propio Podemos, que entra en liza con su carta allí de Ada Colau, pero sobre todo también con una carta, digamos, panespañola, que es una carta también en contra de la Constitución, también en contra de la soberanía única, también en contra de la unidad de España, en fin, en contra de la legalidad. Y hemos permitido que realmente en este momento el discurso político en Cataluña se haga todo fuera de la legalidad y que los actores que, y sobre todo el gobierno, que tiene el deber de velar por cumplir las leyes y porque se cumplan las leyes, está en este momento en funciones, está ausente, ha estado ausente también antes, es decir, se ha creado una situación que es una situación muy, muy peligrosa para todos. Y en este momento el vacío en España también es enorme y se crean unos enormes interrogantes. Estamos viendo que hay muchas empresas que ya están, quiere decir que todo está paralizado desde las últimas elecciones, está paralizado, digamos, las inversiones en España, pero lo que ya empieza a ver son pasos concretos de empresas que se están yendo a otros países, están trasladando sus sedes a otros países, y es que el grado de incertidumbre que se anuncia en España va a ser un grado de incertidumbre para muchos intolerable.
Lo que pasa es que ahora mismo es imposible hacer un análisis, porque lo que sí es verdad es que el proceso separatista tal y como estaba planeado ha sido dinamitado, sí, por la no de las CUP. O sea que esto ahora es otra cosa. Yo estoy con Germán. Yo creo que todo esto deriva hacia la inconstitucionalidad. Estamos ya en plena inconstitucionalidad, pero no en una inconstitucionalidad basada únicamente en romper España. Ahora aquí estamos en dinamitar el sistema democrático. Pero porque
en salirse de Europa.
En salirse de, claro. Las CUP están en salir de Europa, OTAN, salir del euro, salir de la OTAN, salir de todo. Convergente. Esto, Esquerra Republicana es antimonárquica, es un partido antimonárquico y va a convertirse en hegemónico en Cataluña. O sea, que es que ahora mismo la voladura ya no se limita solo a crear una nación independiente al margen de España, pero con un modelo político similar. Ahora mismo la voladura es incontrolable, es imprevisible y ha sido aplazada, yo creo que deliberadamente, hasta el momento mismo en el que en España no hay un gobierno capaz de plantar cara a este asunto, porque estamos en provisionalidad, estamos en minoría, aunque se repitieran elecciones, no saldría un gobierno con la fuerza, mayoría absoluta, con fuerza suficiente para plantar cara a esto, y los 4 años anteriores, que han sido años de fortaleza política y de mayoría absoluta, han sido desaprovechados miserablemente.
Y son fuerzas además hostiles a nuestros aliados, a todos nuestros aliados. A todos los organismos internacionales a los que pertenecemos, al sistema económico en el cual funcionamos. Quiero decir que el desafío y la amenaza es general,
¿no? Y los empresarios le llaman a Albert Rivera para que le convenza al PSOE de que le apoye a Mariano Rajoy, pero los empresarios, no sé, los empresarios en este país saben algo de política.
Este país han estado tan calladitos siempre y han sido tan obedientes, ¿sí? Cada poder, porque siempre dependen en este país, por desgracia, los empresarios en gran parte lo que son digamos contratistas del poder político, sí, y del boletín oficial del Estado, y entonces por desgracia aquí no hay una clase empresarial que le pegue un puñetazo en la mesa a la señora Merkel o al señor Cameron como pasa en otra serie de países. Aquí se dice que sí, que se diga al señor Mas, al señor Artur Mas, el empresariado catalán le ha estado diciendo que
pero
sí,
vamos a todo,
en toda la senda hacia la catástrofe, en toda la senda.
Yo,
diciendo
sin defender
que sí,
a los empresarios, es también por la propia perversión del sistema, que si no entras en ese juego no te permite competir.
Pero entonces no le digas a Albert Rivera que resuelva el desaguisado, porque es que esto no depende de Ciudadanos. O sea,
fue una ocurrencia muy desgraciada, pero bueno, es...
Y que demuestra la desesperación, yo creo,
Y la ignorancia, porque es que las posibilidades, yo sigo diciendo que las posibilidades de que Pedro Sánchez y el Partido Socialista permitan la investidura a Rajoy son cero en este momento. Cero, elevado al cubo, cero. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el Partido Socialista favorezca un gobierno del PP. Cero, bueno, ya lo han dicho ellos. Y es que, siguiendo la lógica política de este
PP,
país, es imposible.
No,
esto
sé,
no es Alemania.
Es que, yo no sé, verdaderamente, ¿qué tal la relación? Arriola mantiene sus... Después de todos sus triunfos, hacia el triunfo y la victoria final, ya voy apabullante.
Y sus cuentas corrientes.
Y yo no sé si están en realidad, ya han apostado todo a unas nuevas elecciones, a que el país esté aterrado y que todos los votantes de Ciudadanos se vuelvan al PP, uh-huh, y sacar
cuidado
algo de ello.
Pero ni por esas, ni por esas llegarían a la mayoría absoluta.
Claro, bueno,
ya se han publicado encuestas, ya se han publicado encuestas que indican que, bueno, reconociendo que las encuestas fallan más que una escopeta de feria, que en las últimas elecciones se han equivocado todas, pero vamos, según las encuestas que conocemos, el PP podría acercarse al 30%, pero eso le daría, pues en vez de los 123 escaños que tiene, le podría dar 140, 145, Ciudadanos perdería. O sea, que es que no, eso...
Eso ya veremos.
Además son
ya
futuribles,
porque
ya
aquí
veremos.
Se han empeñado que tienen que va a ser otra vez Rajoy el que se va a presentar por el Partido Popular.
Es que mientras sea Rajoy...
Y ya veremos que si va a capitalizar, que vaya a irse gente que ha votado a Rajoy tapándose la nariz, como dicen muchos de ellos, que han ido allí a diciendo, bueno, pues por última vez, bueno, pues para que vayan a ir otra vez en las mismas condiciones a votar al mismo Rajoy, pues yo creo que por lo menos hay mucha gente que se lo va a plantear muchas veces. Quiero decir, pensar otra vez, votar otra vez apostando por el miedo, que el factor miedo va a llevar a la gente a votar a Rajoy, es no conocer el grado de rechazo que produce Rajoy hoy en día en la sociedad española, y no se quieren enterar en el Partido Popular, o no se quiere enterar el señor Rajoy, y los demás no se atreven a decírselo al señor Rajoy, el grado de rechazo que su persona produce ya en España.
Al menos en el Partido Socialista se perfila algún tipo de reacción, pero en el Partido Popular...
Sí, porque
Popular...
en el Partido Socialista va a caer este personaje, y después veremos lo que pasa.
Bueno, vamos a ver.
Pero desde luego hay movimiento, pero aquí pensar que el señor Rajoy el otro día dijo, yo es que me siento con ganas de ir de candidato, como si fuera la comunión de su hija, que son unas elecciones, que habrá que tomar una decisión, que acaba de perder 60 y pico diputados en una situación que es una situación extrema de emergencia para España. No, ¿por qué no se plantean una solución distinta, con el apoyo de Rajoy, buscar una forma de presentar un proyecto del Partido Popular con ideas para el futuro? ¿Por qué no se les ocurre algo tan original como tener un proyecto de futuro con ideas? Y no intentar arañar votos por los miedos, por el pánico que generen los demás con un Rajoy que no quiere la gente, que la gente...
Entre otras cosas porque estamos en el cuento del traje nuevo del rey. El otro día me contaban que en el comité ejecutivo del Partido Popular, el que se celebró después de las elecciones, más de una voz había dicho literalmente, España nunca fue tan azul. O sea, el Partido Popular pasa...
Es que se engañan de una forma.
Partido
no
Popular
en 2011.
Pasa.
Hemos ganado.
No, España nunca fue tan azul. Esta fue una frase que se oyó literalmente en ese cónclave.
Hacerse trampas jugando a solitario.
Eso se llama el cuento. Qué bonito es el traje del rey, qué maravilloso es el traje del rey. Y el rey va desnudo, pero como nadie se atreve a decir la verdad, como estamos en el reino de la sumisión, de la pelota absoluta y de la adulación, porque el que se mueve no sale en la foto, y al que ha sido mínimamente crítico lo han sacado de las listas, y el grupo parlamentario que se ha constituido es un grupo parlamentario de incondicionales, directamente, de incondicionales, no del PP ni del proyecto del PP, sino de Rajoy, de incondicionales de Rajoy y de lo que Rajoy representa.
Amigos personales. Algunos de ellos, porque la presencia en el gobierno...
Sobre todo incondicionales, pretorianos.
Ha habido varios ministros, verdaderamente, no voy a andar, igual sabemos todos cuáles son, que su presencia desde el año 2011 en el gobierno
nefasta.
Es inexplicable.
Es nefasta.
Por cualquier...
Solo por amistad.
Amistad personal. Pero ¿cómo puede esa gente? Pero esos espectáculos de ministro de Asuntos Exteriores, de ministro del Interior, en fin, qué tremendo.
Jorge Fernández Díaz, que yo creo que lo mejor que ha dicho en toda la legislatura es lo que ha comentado sobre Artur Mas. Es de las declaraciones que pueden salvarse de todo lo que ha hecho como gestión.
Y algún arrebato mariano suyo, pero más allá... Mariano en todos los sentidos.
De todas maneras.
Por no hablar de Margallo debatiendo con Oriol Junqueras en...
No, Margallo sobre... yo creo que Margallo es un auténtico dislate principio a fin, ¿no? De principio a fin.
Y yo imagino,
un disparate absoluto.
¿Se imagina la presencia del señor García Margallo en los foros internacionales? Bueno, eso debe ser... Mucho peor será cuando mande
Podemos
peor es cuando va a
debatir con Junqueras. Sí. Sobre la unidad de España. Eso sí que es cuando el ministro de Asuntos Exteriores va a debatir con el líder de Esquerra Republicana y encima, no gana el debate. Si lo hubiera planchado aún, pero es que encima sería muy dudoso quién ganó ese debate. Muy dudoso. Sería foto fini.
No se le ocurre ni el queso a la manteca.
A nadie.
Tengo que dudar muchísimo. En fin, Rajoy dice, bueno, es que Rajoy sabe, en el fondo sabe exactamente eso. Lo que pasa es que es muy taimado.
Él permitió eso.
Claro,
ha hecho más que permitir todo ello. De todas formas, fuera de España sigue sorprendido que hace ya 16 días, el día 20 por la noche, no hubieran dimitido tanto el señor Sánchez como el señor Rajoy, que se habían llevado sendos palos tremendos y parece que no pasa nada. La política española está en un estado como catatónico.
Se puede haber generado un proceso de recuperación y sin embargo tenemos aún más a un Sánchez y a un Rajoy. Los tres ahí...
Se sienten con fuerzas.
Todos se sienten con ganas y con fuerzas.
Y a Pablo Iglesias, no lo olvidemos. A Pablo Iglesias que va camino de convertirse...
Pero Pablo Iglesias no ha perdido. Pablo Iglesias ha ganado. Es el que ganó.
Claro, pero por eso digo, pero es que de las...
No, es que
de
estaba los... hablando de los perdedores.
Hablamos de los perdedores. Los perdedores, que Pablo Iglesias no tiene que dimitir, vamos.
Pablo Iglesias hoy que tenemos en Venezuela, donde realmente están los patronos y donde está el origen de toda la amenaza que en este momento tiene España, donde está el origen, hoy se constituye el Parlamento con una mayoría democrática elegida ahora de la oposición a... De la oposición al chavismo. Vamos a ver lo que pasa hoy, porque hay dos marchas convocadas, hay amenazas por todos lados. Esperemos que el ejército venezolano cumpla como cumplió el 6 de diciembre, que defendió los resultados reales, y esperemos que hoy proteja a la Asamblea para constituirse frente a los salvajes y el AMPA de Maduro. Pero hay eso que es Pablo Iglesias. Ayer se hizo aquí un llamamiento de apoyo al proceso democrático. ¿Quién no estuvo? El señor Iglesias y Podemos, porque no pueden estar, porque dependen, todavía hoy dependen también de quiénes son, quienes les financiaron en sus orígenes, quienes les dieron los criterios donde se proyectó y se hizo toda la idea del asalto y que ha tenido tantas ayudas en España como ha tenido, entre otras, unas televisiones privadas, duopolio, Herman, volcado a favorecer a las fuerzas anticonstitucionales y a los enemigos de las instituciones, lo cual es insólito y no tiene precedentes en Europa.
Pero bueno,
Error del resto de partidos. Por cierto, el no haberlo utilizado más en la campaña, porque era una cuestión fuera de ello.
Ahora, no solo los partidos. Todas esas televisiones dieron ayer claramente la noticia de que Podemos se negaba a defender la democracia en Venezuela. Me parece que a lo mejor no lo dieron. No lo sé.
Bueno, algo que te llama la atención.
Otro de los que se resiste, y por supuesto es protagonista hoy en la prensa digital, como en la prensa de papel, es Artur Mas, que se resiste a irse. Hoy en el diario La Razón, Pilar Ferrer nos traza ese horizonte que podría entablar Artur Mas, y es que ya tendría un plan B para lo que finalmente ha sucedido, horas después de ese grotesco empate de los cuperos ya en la Asamblea de Sabadell. Esa misma noche convocó, nos cuenta Pilar Ferrer, a su núcleo duro, cada vez más limitado, para una reunión de urgencia a la mañana siguiente. Y de esa reunión salió la estrategia de buscar una lista de independientes para captar ese apoyo soberanista alejado del frente de izquierdas, y anunciará nuevos fichajes del mundo nacionalista. Dos fichajes importantes que suenan, dos mujeres, además grandes defensoras de él, como es Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, o la tertuliana y columnista estrella de La Vanguardia, Pilar Rahola.
¿Y esto también es un fichaje? Claro. Que un fichaje, bueno, se supone que es una novedad, ¿no?
No, vamos.
Porque eso me parece que ya es una, banquillo
es,
rancio.
Es cooptación orgánica, vamos. Eso está en vena. Ellas, Forcadell y Raúl están en vena, chutadas ahí.
Por eso te digo que no entiendo dónde está la palabra fichaje. No es de aplicación aquí, o yo no sé nada de fútbol.
Tremendo va a ser que con todos estos rebotes que el alcalde de Barcelona va a ser Pisarello, un argentino cuyo único mérito que conocemos es el intento de arrancar la bandera de España del balcón en el ayuntamiento. Se va a convertir en y de repente la ciudadanía de Barcelona, tanto jugar con el nacionalismo, se va a encontrar con que un argentino peronista de la Cámpora, es decir, del AMPA, del AMPA peronista, se va a convertir en el alcalde de la ciudad, de la milenaria ciudad de Barcelona.
¿Cómo se dice montonero en catalán? ¿Montoné?
Un montonero, realmente
lo
que hay
cosas,
es
¿no?
un montonero del peor AMPA peronista.
Bueno, pero yo ahí, uno tiene lo que ha votado, ¿eh? Uno, es verdad que no todo el mundo ha votado eso, pero la mayoría de los barceloneses y después la mayoría de los catalanes, por omisión, yo creo que no por acción, sino sobre todo por omisión, han consentido llegar hasta donde están, a base de no plantar cara, de no rebelarse, hacer comparaciones, pero en el País Vasco hubo más rebelión cívica que en Cataluña. En Cataluña han ido permitiendo que la situación se degradara y que que avanzara el separatismo y que avanzara el populismo y que y todo el mundo por la paz, un padre nuestro, todo el mundo la pela, la pela, la conveniencia, tal. Pues mira, ahora tienen lo que han consentido.
Hay
yo lo lamento mucho, pero
de todas maneras en la situación catalana y en el fondo también, aunque menor grado, en la situación española después de nuestras respectivas elecciones. Países occidentales con un nivel de vida correcto, a pesar de todas las dificultades de una crisis brutal, con un nivel de educativo con sus carencias, que no es exactamente, digamos, la destrucción de Libia. Libia ha desaparecido como país, pues que Libia era lo que era y era muy fácil de destruir en el fondo. Pero aquí nos estamos autodestruyendo a partir de una base europea de una manera que no hemos visto mucho en Francia, la señora Le Pen, sus locuras y eso, pero la señora Le Pen todavía no gobierna, ¿eh? Todavía
aparte, aunque gobernara la señora Le Pen, no se pone en duda ni el Estado de Francia,
aquí
ni Francia en sí.
Pero,
aquí estamos destruyéndonos de una forma absolutamente inaudita, que la gente mira desde fuera y dice, es que no puede...
Lo de ayer de Valencia, yo no es Cataluña ni Madrid solo, lo de ayer de Valencia es tremendo, es la imagen, y los valencianos tienen que pensarse, hemos votado esto, al espectáculo esto de estas especies de colipoterras disfrazadas, convertidas en reinas magas y en un acto de afirmación republicana.
Lo intentaron los italianos, lo intentaron los italianos hace unos años y fracasaron, en el intento de suicidio fracasaron. Ahora, yo no os quiero recordar lo que era Italia hace unos años, con el Olivo, el Forza Italia, el no sé, Berlusconi, en fin, Italia protagonizó un intento de suicidio similar a... Bueno, yo quiero pensar que España tiene mucha inercia, que esta nación es muy antigua y es muy fuerte, y que saldremos de esta. Quiero pensar, ahora, para salir de esta hace falta líderes dispuestos a sacarnos de esta. Lo que no se sale de esta es sesteando. Haciendo la siesta o bailando por Rafael, no se sale de esto.
Bueno, después de una breve pausa vamos a analizar precisamente eso de liderazgo, en este caso del Partido Socialista, en que queda, porque también es otro personaje importante, sin duda, en todo este escenario. Antes nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Maite. Hoy vienen los Reyes Magos y además estamos en horario especial porque pueden hacer las compras tranquilamente pues hasta diferentes horas. Lo pueden consultar, vamos a dar la web y ahí pueden mirar los horarios de las diferentes localidades, elcorteingles.es/centros comerciales, y ahí van a ver los horarios. Bueno, por ejemplo, está triunfando el kit de robótica de Eduland. Ya sabes que es un kit completo que puedes construir y programar un robot con un brazo detector de metales. 29,95€. Y luego también la muñeca Millo, en este caso mi primera modelo. La peinas, la maquillas a tu gusto, 33,95€. Con el servicio Click and Collect lo que haces es que lo encargas en la web y luego lo vas a recoger al centro del Corte Inglés que tú elijas.
Bueno, pues estupendo. Muchas facilidades. Gracias, Elia. Y vamos a recomendar a nuestros oyentes, como siempre también a estas horas, Colacel, Sara.
Sí, porque se acabaron esos pinchazos a los que odiamos además las agujas y esa cirugía para mantenerse joven. Ya está aquí Colacel, que contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas arrugas superficiales e incluso las más profundas de manera eficaz. Ya lo saben, antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, en herbolares y en parafarmacias Mundo Natural.
Bueno, pues gracias, Sara, y vamos enseguida a la apertura de la bolsa, que también es otro de los escenarios de los que estamos pendientes en este inicio del año 2016.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana y el tiempo está bastante complicado en prácticamente toda España. Se esperan lluvias, sobre todo en el norte, especialmente en Galicia, también en el centro peninsular, donde sigue además soplando el viento fuerte. Hay de hecho también alerta por nieve en las provincias de Granada, en Ávila, León y Orense, y cuidado a estas horas con las heladas matinales. En Madrid ahora mismo el termómetro marca 8 grados, hoy no pasaremos de los 10. La máxima está en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados y la mínima en Soria con 2 grados bajo cero.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
A ver, vamos a escribir la carta. Queridos Reyes Magos, soy Marco Polo. Este año he estado más casero de lo normal y no he hecho tantas rutas. Lo sé, pero es que el jet lag Venecia-Pekín me puede. Menudo trajín.
pero ¿qué os voy a contar a vosotros? Nada, este año me quiero quedar más cerca. Por eso os pido un regalito, la nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España.
Nueva guía Repsol 2016, el mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
Antes de conocer cómo abre la bolsa, repasamos los últimos datos que tenemos sobre empleo y afiliación a la Seguridad Social. Luis Fernando Quintero.
Conocemos ya los datos del paro. Según los servicios públicos de empleo, el paro ha bajado en 354.000 personas en 2015. Se trata del mayor descenso anual de la serie histórica y estos datos se conocen después de saber que en el mes de diciembre el paro descendía en 55.700 personas. El total de parados ahora mismo a cierre de 2015, perdón, en nuestro país es de 4.093.000 personas, casi 4,1 millones de parados en España. Y también tenemos los datos de la Seguridad Social, que ha ganado 533.000 afiliados en 2015, su mayor aumento desde 2006. La Seguridad Social cerró el año 2015, como decimos, con más de medio millón de afiliados más a la Seguridad Social, tras haber registrado en diciembre 85.314 cotizantes más. Buenos datos de empleo se esperaban también después de una campaña de Navidades mejor de las de otros años, según nos han dicho los comerciantes. Y termina 2015, insisto, con medio millón de afiliados más a la Seguridad Social y 354.000 parados menos en las oficinas de empleo.
Bueno, ¿y cómo abre a estas horas la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35 abre con rebote. También es verdad que los futuros ya apuntaban a que después de las fuertes pérdidas de ayer podría haber rebote a primera hora de la mañana de este martes. Tenemos 9.457 puntos en el IBEX 35, con un rebote, como digo, del 1,55%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa en este mismo minuto. En el mercado de renta fija, algo más moderada que ayer. La prima de riesgo está en 113 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años en el 1,73%. La noticia hasta ahora es que el Banco Central Chino ha inyectado 20.000 millones en la bolsa para tratar de aplacar la volatilidad, pero no ha hecho más que aumentarla. De momento sigue habiendo, como digo, mucha volatilidad en los mercados asiáticos. Seguirá habiendo volatilidad en los mercados asiáticos y esto afectará a las bolsas europeas. Insisto, veremos cómo evoluciona la sesión. De momento, rebote en el 35.
Sobre el empleo, es que un dato que da el economista Daniel Lacalle, que es interesante, curioso, frente a estas campañas de que el empleo hay que recuperarlo de cualquier manera, a pesar de todo, de los pesares y el actual gobierno y su falta de dinamismo en favorecer la creación de empleo y rebajar impuestos y tal, es el único país de la Unión Europea donde ha crecido más que el PIB la contratación indefinida a tiempo completo ha sido España.
No, son unos muy buenos resultados. Y eso es doblemente trágico. Ver realmente que con estos datos económicos el gobierno saliente tiene estos problemas. Y dices, ¿qué política habrán tenido que hacer para, con un balance económico como el que pueden demostrar? Después es muy frágil en muchas cosas, es muy frágil y se puede discutir muchas cosas, pero que con estas cifras concretas que están ahí y que son incuestionables, este gobierno esté en la situación política en la que está.
Bueno, es que este
y
gobierno
eso se puede, solo se debe a un liderazgo político inexistente.
Es que este gobierno se empeñó en creer que España es una empresa. Y una nación no es una empresa. Una nación hay que gestionarla como una empresa en lo económico, pero hay que hacer una gestión y un liderazgo muchísimo más profundo y muchísimo más complejo en otros asuntos. Una nación es una realidad política, es una realidad cultural, es una realidad social, es un producto mucho más complejo. No es una empresa. España no es una sociedad anónima.
Es una realidad mucho más compleja. Incluso si fuese más parecido a una empresa de lo que pensaba el señor Rajoy, en una empresa los empleados soportan muy mal enterarse de que el jefe se ha arreglado la casa con dinero negro y que está, claro. Y verdaderamente el impacto, muchos más miles de millones han robado el Partido Socialista solo en Andalucía, lo sabemos, y el UGT y tal. Pero el tejado de cristal es tremendo y la gente en el Partido Popular no ha recibido nunca nada bien y claro los emails de ese fuerte, etcétera, pues esas cosas han ido minando, además cuando ven que por otra parte ni hacen ni reconocen, pueden haber reconocido errores tal y cual el pasado y eso hubiese salido mejor parados que haciendo como si no fuese con ellos.
Y sobre todo cuando se reparten entre los dos grandes partidos la justicia y el manejo de la justicia para asegurarse impunidad.
Bueno, vamos
eso
a irnos
es lo que nadie entiende.
A la noticia de interés general de la ONCE, Laura Herrero.
Pues 2015 ha sido un gran año para el cine. La taquilla mundial ha batido el récord con unos 35.000 millones de euros gracias especialmente a la recuperación de los ingresos en Estados Unidos y al fuerte crecimiento de China. La película más taquillera de 2015 ha sido Jurassic World, seguida de Star Wars, El despertar de la fuerza, aunque hay que tener en cuenta que esta última acaba de estrenarse. Y otros éxitos han sido Fast and Furious 7, Vengadores, la era de Ultron y Los Minions.
Bueno, pues cine de arte y ensayo, ¿verdad? Lleno de mensajes.
Bueno, pero que al final entretiene, gusta,
sí, no,
igual.
Sí, es evidente que todos queremos que nos entretengan y nada más. Sí.
Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos.
7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo. ¿Puedes formarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la ONCE. Conoce nuestro papel en 11.es.
Es la mañana. Es radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-536, 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Es la mañana. Es Radio.
Avanzábamos antes, queremos hablar con Pedro de Tena para conocer de cerca lo que está ocurriendo en el Partido Socialista en Andalucía, porque sin duda es protagonista Susana Díaz y además en Libertad Digital Pedro de Tena nos cuenta al detalle si al final va a comprar o no los billetes para venir en AVE a Madrid. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la última información que barajas ahora mismo de la situación en el PSOE andaluz? ¿Finalmente se va a atrever Susana Díaz a disputar el liderazgo a Pedro Sánchez o no? Porque se hablaba hace apenas unos días de que intentaba dejarlo todo atado para la sucesión en la Junta de Andalucía, lo cual hacía crecer los rumores sobre esa posibilidad de que efectivamente acabe liderando el Partido Socialista a nivel nacional.
Ya, pero en esto llegó Cataluña y al llegar Cataluña, pues resulta que las elecciones en Cataluña, si finalmente se anticipan y se celebran, pues tendrán que ser alrededor del principio de marzo. Excusa extraordinaria para Pedro Sánchez, que ha resultado ser un rocky de la política, con un entrenador como Pablo Iglesias, naturalmente, que claro, dirá que en plenas elecciones cómo se va a celebrar un comité federal y cómo se va a hacer un congreso ordinario, con lo cual se retrasará previsiblemente todo hasta mayo y Susana Díaz irá perdiendo oportunidades paulatinamente, o sea, que como no cruzó el Rubicón del todo, pues se va a ahogar en él.
O sea que en Andalucía de momento todo quieto, parados, hasta que veamos un poco el escenario que puede ocurrir después de esas elecciones en Cataluña.
Todo quieto, parado y con muchos enemigos internos, porque claro, una sucesión, como se comprenderá fácilmente, en Andalucía, que es la federación más importante del PSOE, tiene una trascendencia máxima. Entonces, claro, aquí está un Chávez dolorido por las banderillas negras que le puso Susana Díaz. Griñán también, un montón de personas que estaban con el régimen anterior de Chávez y Griñán, apartadas de sus puestos, más la lucha sucesoria, más Roque y Pedro Sánchez, más las elecciones catalanas, más una Andalucía a la cola de todo, hace muy difícil que Andalucía convenza a los colocados que tiene en la Junta de Andalucía de que su marcha puede ser algo bueno para el PSOE andaluz.
Pero Pedro, no sé si había algún nombre sobre la mesa en esa posible sucesión de Susana Díaz. Tú dices que ahora mismo se está descartando porque es difícil imaginar un relevo generacional de una persona además que en este caso como Susana Díaz tiene poco más de 40 años. No sé si en el PSOE andaluz cuentan con alguien de peso que pudiera sustituirla.
Sí, bueno, hay dos personalidades esenciales. Una es Mario Jiménez, que es el portavoz del socialista en el Parlamento andaluz, que tiene su telita de araña en Huelva y que es una persona que tiene poder. Le llaman aquí, vamos, se le puede llamar el tijerino de la política andaluza o el sejano si hay que ejecutar a alguien, es decir, con pocos escrúpulos. Lo que pasa es que tampoco tiene carrera universitaria, en fin, aunque en fin, es una de las opciones. La otra es el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrio, que fue el ejecutor del chavismo en Cádiz. También está la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pero no es socialista pata negra, procede de organizaciones cristianas. En fin, que esto está muy complicado en este momento y no hay ninguna figura, no hay ninguna figura de altura en el socialismo en general, pero es que en Andalucía, salvo Susana Díaz, que no queda más que el desierto, con lo cual es muy difícil también encontrar una persona que pueda ilusionar a los votantes andaluces, que ya han visto que el PP no está tan lejos del PSOE como parecían augurar los últimos comicios. De hecho, el PP ha ganado votos en estas últimas elecciones respecto a las autonómicas. Podemos ha ganado votos respecto a las autonómicas. Ciudadanos ha ganado votos respecto a las autonómicas y la única que ha perdido votos ha sido Susana Díaz.
Bueno, aprovecho ya por último, Pedro, para preguntarte también cómo está el ambiente en el Partido Popular de Andalucía con Moreno Bonilla, porque la verdad es que parece que ha salido un poco, ¿no?, de la escena pública con tanta actualidad ahora mismo. El Partido Popular en Andalucía ha desaparecido un poco de las informaciones.
Claro, además que independientemente de la valía personal o de lo que se quiera considerar, evidentemente es que la figura de Juanma Moreno está constreñida por los intereses del PP Nacional. Si el PP Nacional le está pidiendo a Susana Díaz que, en fin, que los Reyes Magos le traigan una especie de entente cordiales, Juanma Moreno no tiene papel alguno en la política andaluza como oposición. De hecho, hoy mismo en la prensa andaluza se refleja que Juanma Moreno le ha pedido a los Reyes Magos que le eche un cable a Susana Díaz. Claro, obviamente,
y se la quite de en medio, ¿no?
Bueno, para él sería espléndido que se fuera a Madrid porque se la quitaría de en medio. Pero, por otra parte, están los intereses de Rajoy y del Partido Popular que oscurecen notablemente la labor del PP en Andalucía. Con lo cual, bueno, pues aquí, en fin, está la cosa un poco encenagada.
Sí, como estamos viendo en toda España. Bueno, Pedro de Tena, muchas gracias por atender nuestra llamada. Te seguimos
muy
leyendo
bien
en Libertad Digital.
Vale, buenos días, muchas gracias.
Un saludo. Bueno, no sé cómo veis la situación del PSOE, porque es verdad lo que dice Pedro de Tena, que el hecho de que se adelanten elecciones en Cataluña dificulta todavía más esa posible sucesión en el Partido Socialista, en este caso de Pedro Sánchez, por Susana Díaz.
Yo creo que todo se complica. Y vamos a ver toda la lucha dentro del Partido Socialista cómo se desarrolla. La verdad es que son dos muertos en duelo, ¿no?
A Susana Díaz también la das por liquidada
políticamente. Que son realmente, si se mira un poquito sin ver esa especie de espejismo de que Susana Díaz tiene un discurso un poquito más maduro, un poquito más razonable que Pedro Sánchez, si se ve realmente, yo creo que son dos muertos, una muerta en Andalucía que se debilita porque no dio el salto en su momento, que quizá lo tuvo que dar en hace un año y pico y no lo dio y ahora es demasiado tarde, y que ahora mismo también está titubeando o no se sabe lo que está pasando, y el otro que está apostando por mantenerse cuando su posición es insostenible. Él fue un proyecto que se puso porque no había nada, porque había dos malas opciones, se optó por una que parecía menos mala que la otra, que era Madina, y ha fracasado. O sea que claramente es una opción que desechada desechada como proyecto de liderazgo de un partido socialista que se pudiera recuperar, y lo que se busca ahora es una fórmula de evitar que ese partido se vaya por el sumidero, como se han ido otros partidos socialistas europeos. El PSI ya es historia, ya nadie se acuerda del partido de Craxi. El partido de Craxi era tan antiguo, tenía tanta tradición y tanta historia como tenía el PSOE, y ya no existe. Y puede ser que el Partido Socialista Obrero Español, con esas siglas, tenga los días contados, se vaya por el sumidero y la izquierda realmente se recomponga en general, exista una izquierda totalitaria que en torno a Podemos, y lo que se forme a través de la radicalidad que ha llegado en España al escenario a través de Zapatero, esa radicalidad se genere un partido radical permanente en torno a Podemos, y se busque una fórmula socialdemócrata que llegue un centro izquierda, que se busque un espacio ahí, pero que no sea el PSOE ya, que el PSOE con lastrado como está por esas siglas, por toda su trayectoria, por la combinación, ese vínculo que ha generado Zapatero tremendo del revanchismo, de la guerra civil, del guerracivilismo, el PSOE de la guerra civil permanentemente acá, que eso haga imposible que esas siglas puedan reciclarse para hacer un proyecto socialdemócrata moderno y que se tenga que disolver como tal. Esa es una posibilidad muy real, yo creo, en este momento, y que quizá el PSOE esté en sus estertores.
El PSOE, yo creo que va a intentar sobrevivir gobernando.
Como todo.
No, por supuesto. O sea, yo creo que ahora mismo la política española es una especie de mezcla entre un mal sketch de Gilas en Gracia y Walking Dead, la serie, porque está lleno de muertos vivientes pululando por ahí que no saben que están muertos, pero lo están. Pero bueno, Mas, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Artur Mas. Y hay alguno más. Pero bueno. Yo creo que el Partido Socialista va a intentar sobrevivir como sea desde la Moncloa, para lo cual se va a echar en brazos de Podemos. Y yo creo que de lo único que depende que haya o no haya un Frente Popular es de que Pablo Iglesias quiera o no quiera apalancar a Sánchez. Sánchez lo va a intentar con el beneplácito del Partido Socialista, porque por mucho que ahora hay algunos varones encabezados por Susana Díaz que digan no, esto es muy malo para España y tal, si tienen una posibilidad de gobernar, una la utilizarán.
Es la historia del Partido Socialista.
Sí, sin duda, pero bueno, yo analizo eso. Que veremos no es otra cosa, veremos si Pablo Iglesias acepta o no acepta. Y estoy de acuerdo con Germán. Yo creo que el Partido Socialista, sobre todo si no gobierna, está amenazado de desaparición por todas las razones que ha expuesto Germán y por una más que a mí me parece fundamental. Y es porque ha diluido su personalidad nacional política. Porque bajo el mandato de Zapatero, el Partido Socialista se convirtió en 17 partidos socialistas. En uno en Galicia, en otro en Cataluña, en otro en Baleares, en otro en Valencia, dispuesto a pactar con quien fuera y como fuera con tal de tener poder, dispuesto a diluir su identidad española, la E de español. Y eso lo está pagando, y yo creo que eso es algo que debería apuntar claramente el Partido Popular, que ya ha caído en el mismo error. Cayó en el mismo error en Cataluña, ahora lo está intentando arreglar, y cayó en el mismo error en el País Vasco. Ya ha desaparecido de esas dos comunidades prácticamente. Bueno, pues está amenazado de que le ocurra lo mismo.
El Partido Popular, para mí, tiene también un porvenir muy incierto. Yo creo que es un partido que desde el 11 de marzo de 2004, infausto, ha perdido identidad ideológica, ha perdido proyecto. Es un partido fundamentalmente, en mi opinión, por lo menos, de funcionarios del Estado diversos.
Sí, gestores, sí.
Con mentalidad de funcionarios. Correcto. Y de moscosos, que socialista, pues eso lo abrazaron todos los funcionarios con gran entusiasmo, ese tipo de cosas, y están manteniendo el chiringuito como lo harían en una subsecretaría de comercio de tal. Es lo mismo. Eso, para un partido político, es funesto, el que no haya políticos. Es que políticos hay un poco. Lo más político que vemos es la señora de Santa María, que tampoco es para tirar cohetes.
Pero es un escenario todavía, para mí, creo que más complicado aún en el caso de la derecha, porque, bueno, la izquierda tiene la opción de Podemos, que sin duda es peligrosa para todos, para España, pero es que en el caso del Partido Popular, Ciudadanos tampoco se ha revelado como un partido que pueda acoger a los descontentos. Hemos visto el resultado que ha obtenido y tampoco el Partido Popular está regenerándose como para que al final la gente descontenta vuelva.
Hombre, a ver, Ciudadanos ha pasado de 0 escaños a 40 en el Congreso, que no es cualquier cosa. O sea, 40 escaños en el Congreso es una cantidad bastante respetable.
O sea, si llego a esperar 90, pues
ya,
va,
bueno,
pues,
bien, claro, pero claro, claro, pero sí, son... pero es que uno compite contra lo que hay, no contra las encuestas. Entonces,
ha
Ciudadanos
intentado ser tan justo, tan equitativo y no engañar a nadie, no prometer lo imposible, que al final pues la gente le ha decepcionado.
Yo
algunos,
creo que Rivera ha hecho una mala campaña, una pésima campaña, pero tiene una trayectoria de defensa de unos valores en el Parlamento catalán que desde mi punto de vista le han permitido pasar eso y la enorme decepción con el Partido Popular le han permitido pasar de 0 a 40 escaños. El Partido Popular ha pasado de 186 a 123. Entonces aquí me parece que el fracaso está claro. O sea, el fracaso es de quien ha pasado de 186 a 123. Lo que pasa es que es verdad que
122 y Gómez de la Serra.
Exacto. Lo que pasa es que es verdad que las expectativas eran las que eran y que la suma no sale. La suma de Partido Popular y Ciudadanos no sale. Pero si se repiten elecciones, veremos lo que ocurre. Pero a mí me parece que si el PP no es capaz de regenerarse profundamente y de reconstituir un mensaje político que sea capaz de ilusionar, Ciudadanos seguirá creciendo. A lo mejor no a corto plazo, pero seguirá creciendo.
Tiene
porque...
una dificultad que es que no acaba de tampoco querer asumir que puede recoger el voto de la derecha, porque no se define.
Ahí está. Yo creo que ha tenido la oportunidad realmente de merendarse a la derecha.
Y no lo ha querido.
Y no ha tenido valor, porque no ha tenido valor de hacer también un proyecto de ideas, sino no ha querido hacer un proyecto de ideas, ha hecho un proyecto de posiciones de cálculos entre unos y entre otros, de hacer de balanza, de hacer de bisagra, de ayudar a unos en otros en un sitio, a otros en otro, pero no ha habido un proyecto general, y si hubiera habido un proyecto general con el vacío de liderazgo que hay en un centro y centro derecha como existe en este momento, realmente tenía la gran oportunidad y no la ha utilizado.
Hombre, ha habido unas cuantas.
Yo no sé si va a tener otra oportunidad, si la va a tener o no. Desde luego la va a tener si sigue el Partido Popular sigue siendo el cadáver que es en este momento, donde hay un personaje que dice yo sigo como Rigoli en los 80 sí, o en los 70 y sigo porque me siento
tiene
fuerte.
Tiene que dar un paso adelante Albert Rivera, que hasta ahora no se atrevió a dar.
Ha dado unos cuantos. Lo que pasa es que
sigue
también
a dar el decisivo. Aquí, hace 7 meses ya dijo con ahí fue muy lo vio muy bien Cayetana Álvarez de Toledo diciendo si da un paso a ver Rivera se queda con todo esto. Pero me temo que no lo va a dar. Vamos a ver.
Yo creo que Albert Rivera, insisto, ha cometido un gravísimo error de indefinición durante la campaña. Dicho esto, Albert Rivera se ha presentado como una alternativa de defensa inequívoca de la unidad española, cosa que ningún otro partido ha hecho con la misma convicción. De defensa inequívoca de independencia del Poder Judicial, cosa que ningún otro partido ha hecho con la misma convicción y que es un requisito indispensable para la regeneración de España y la limpieza de la corrupción. Indispensable. Mientras el Poder Judicial siga estando en manos del Poder Ejecutivo, del Poder Político, aquí seguirá habiendo corrupción, más o menos disimulada, pero seguirá habiéndola. Se ha presentado como un proyecto de regeneración, digamos, de un mensaje de ilusión política, que ha cometido muchos errores, sin duda. También ha tenido la enemistad absoluta y declarada de prácticamente todos los medios de comunicación españoles. Albert Rivera se le ha hecho el vacío. Ha habido medios que han apoyado al establishment, al gobierno, y ha habido medios que han apoyado a la izquierda radical. Pero a Ciudadanos le han hecho un vacío muy considerable. Y hacer calar un mensaje en la sociedad cuando tienes la oposición o cuando tienes la enemistad de los medios de comunicación es muy difícil, porque Ciudadanos era el enemigo a batir por todo el mundo. Ciudadanos era el enemigo del PP, el enemigo del PSOE, el enemigo de Podemos, pero al final han ido todos contra él.
Yo no creo que haya fracasado en estrategia Ciudadanos, creo que ha cometido novatadas importantes en táctica, y eso en unas elecciones como estas pues te recortan el voto y la gente se pone a dudar de ti, porque cuando eres el nuevo tienes que dejar las cosas más claras.
Y realmente en la batalla de las ideas, no, quiero decir, donde está ausente el Partido Popular desde hace muchos años y no está tampoco el PSOE, que está descompuesto y que no tiene nada más que cacarear una serie de el único que tiene un mensaje real de ideas en este país, y ese es el peligro enorme que existe, el único es Podemos, es la extrema izquierda, es la única que tiene una narrativa realmente aceptable,
verosímil, con garra y con ilusión, que en este país, y lo está aplicando, está movilizando con ella y tiene éxito. Y cuando estaba bajando Podemos y estaba subiendo Ciudadanos, que todo el mundo estaba diciendo ya se desinfla, yo me acuerdo que era con la, cuando estaba presentando yo Días de Ira, el libro, y dice, se está bajando, estaba, si está bajando Podemos ya. Y dije, no está bajando Podemos, cuidado con vuestros, con las bajadas y las subidas, porque acordaros, en el año 32, Hitler se pega un batacazo electoral enorme, y se pensaba, dicen, ya se ha acabado, y salen, hay cartas de intelectuales diciendo, por fin se acaba el fantasma del nazismo, en el 32,
lo que quedaba,
por el batacazo electoral que se habían pegado.
Al año siguiente,
a los tres meses fuerzan unas elecciones anticipadas, y pasa lo que pasa.
Yo no estoy de acuerdo. Oye, yo no estoy de acuerdo en que el único que tenga un mensaje de idea sea Podemos. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Creo que hay errores de planteamiento, pero repito, lo que hay en por parte de Podemos, y tú lo decías antes y lo has escrito muchas veces y con mucha razón, Germán, es un apoyo mediático bestial por parte de un grupo muy fuerte, sin precedentes, a un grupo, a un Podemos que representa un peligro incuestionable contra ese grupo y contra cualquier libertad de empresa,
le
han encumbrado. Pero es que cuando tú tienes un grupo de comunicación que te dedica horas y horas, que te hace discursos, que te sirve en bandeja programas especiales
que
para que tú
coordina
luz, que coordinan, etcétera, etcétera,
con el partido político
que te saca por tierra, mar y aire, es mucho más fácil que tu discurso cale que cuando no lo tienes.
Pero Ciudadanos...
Yo creo que hay alternativas ideológicas, lo que pasa es que
pero
no
claro
tienen
que la hay,
y la existen,
pero
y están
no
formuladas. Bueno, sí han sido articuladas, mejor o peor, lo que no han sido es difundidas, porque no ha habido ni por asomo un apoyo mediático como el que han tenido, y es más, han tenido el machaque mediático, sobre todo durante la campaña, de todos los medios de comunicación, prácticamente todos los medios de comunicación influyentes en este país, han dedicado la campaña electoral a machacar a Ciudadanos.
Pero Ciudadanos
porque
también
era el que
está incurriendo,
a todo.
Incurre en el mismo error
no,
que...
Es pequeñito, pero en fin, en el mundo no hemos machacado.
En las televisiones han machacado a Ciudadanos. La prensa escrita existe e influye, pero no mueve el voto, y tú lo sabes. Lo que mueve el voto
mueve
es la televisión.
Un voto elitista que supone, pues influye en el otro. Pero ya no es el medio de masas que era.
El que mueve votos es la televisión, y cada vez más las redes sociales, pero sobre todo la televisión. Y la televisión ha estado, vamos, evidentemente volcada o a favor del gobierno o a favor de Podemos. Y ya está. Esas
pero
han sido
Ciudadanos
las opciones, no ha
también,
más.
Está incurriendo en el mismo error que el Partido Popular, y es acercarse precisamente a esos medios que han sido muy duros y muy críticos con el partido, y alejarse de aquellos que en un momento dado han podido apoyar a la formación, por no hablar
de
que es cierto todo lo que dices de las ideas. Yo coincido contigo, Isabel, en el hecho de que Ciudadanos, sabemos bien la trayectoria política que tiene, pero al margen del error de la campaña, que podría ser salvable, sobre todo para sus votantes, el error lo sigue cometiendo después de las elecciones.
Bueno,
y es el hecho de seguir sin definirse
en mi opinión,
políticamente.
En mi opinión, es que no se ha decidido todavía Albert Rivera si era un partido liberal o era un partido de centro izquierda, que no es lo mismo. Él ha intentado que solamente con el aval importantísimo de 10 años de luchar por la unidad de España y contra el nacionalismo catalán, podían obviar el decantarse claramente podía seguir atrayendo a votantes a la vez del PSOE y del PP. Y llega un momento en que ese tipo de a ti te doy un poco de esto con la mano derecha, a ti te doy un poco de esto con la mano izquierda,
falla.
Eso deja ya, incluso el fichaje, y muy interesante y muy útil el día de mañana, sin duda, si que pudiera ser ministro de Hacienda, de Luis Garicano, tampoco ha contribuido a acabar de aclarar eso. Y va a tener que decir en un momento determinado, decir cuál es su propuesta económica, porque la economía es una base de cualquier programa político, no puede saltarte la economía, bueno, económica, su propuesta social, los principios básicos, y entonces pues atraerá más al votante socialdemócrata o más al votante liberal, pero no puede seguir diciendo una de cal y otra de arena, porque se ha diluido un poquitín en ese
camino. A ver, podéis tener razón, pero yo creo que el gran problema de Ciudadanos es que Ciudadanos intenta ser un partido de centro, o sea, un partido versátil en un país muy sectario. Es que el problema de Ciudadanos es un partido con vocación europea y con vocación occidental en un país que es, y cada vez más, que está volviendo, y eso también se lo debemos a Zapatero, a ser cada vez más sectario, cada vez más frentista, y cada vez estamos más en el duelo a garrotazos de don Francisco de Goya. Y la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda, y no hay forma de abrirse camino con una propuesta integradora y de centro que sea capaz de asumir propuestas de un lado y propuestas de otro. Entonces, Ciudadanos tiene tiene que renunciar a esa vocación con el fin de alinearse en uno de los bandos de la secta? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor en España no hay otra forma que pertenecer a otra secta si quieres hacer algo en este
hombre,
país.
Lo que
¿es
no
posible?
Hemos hablado es de la otra necesidad fundamental, y es que pase algo con lo que ha sido el principal partido de este país, o sea, que es el Partido Popular.
Claro.
Que el Partido Popular está prácticamente secuestrado en este momento por lo que son las conveniencias personales y profesionales casi de un grupo de gente muy pequeño, ¿no? O sea, yo creo que en ese partido han sido víctimas de la falta de política todos los que han sido arrollados en las elecciones municipales y locales, autonómicas y locales que han de hace poco, y realmente ese partido tiene que moverse, tiene que reactivarse, y ahí tiene que surgir realmente un partido con un proyecto de España, un proyecto con idea de España, con proyecto de liberalización, de movimiento y de modernidad frente a lo que tenemos, la
si
oferta
me permitís,
que tenemos.
Vamos a repasar
lóbrega.
Perdonadme un segundo, es que me riñen en Twitter muchos oyentes diciendo que si a Ciudadanos le han hecho el vacío los medios, que es lo que le han hecho a Vox, pues más vacío todavía. Evidentemente Vox no ha tenido ninguna oportunidad porque ha sido un partido que ha sido directamente laminado, eliminado de cualquier carrera antes de empezar. Y los medios le han hecho un vacío intolerable. Estoy
si
de acuerdo.
Me permitir, vamos precisamente a los
igual.
A
Ciudadanos
los medios.
Y Vox empezaron igual y Ciudadanos supo de alguna forma montarse un hueco, y sin embargo Vox no tuvo la capacidad.
Porque tenía un historial ya detrás, Ciudadanos, que le sirvió en Cataluña.
Vamos un momento a lo que dicen los periódicos, algún detalle que quieras destacar.
Pues precisamente ese Partido Popular que trataría de rentabilizar esa crisis interna de la que estáis hablando del Partido Socialista, o al menos eso es lo que nos cuenta Javier Casqueiro en el diario El País. El Partido Popular hurga en la crisis del PSOE mientras Rajoy retoma la ronda para pedir apoyo. Es una ronda que retomaría precisamente el jueves, según nos cuentan. La disposición ahora del Partido Popular a hablar con todo del Partido Socialista es el mantra que se repite para lamentar a continuación ese rechazo frontal con el que Pedro Sánchez llegó a esa primera cita con Mariano Rajoy, que impidió concretar esa hoja de ruta. La estrategia de Rajoy sería volver a verse las caras con Pedro Sánchez y también con Albert Rivera, también con Pablo Iglesias, nos dicen en el diario El País. Sin embargo, quien retomaría estos contactos no sería el propio Rajoy en primera persona, sino que dejaría este papel, esta función, a Soraya Sáenz de Santa María y a Rafael Hernández, según nos dicen.
Bueno, una ronda de contactos eterna, ¿no? Como la de Cataluña.
Estamos salvados. Es una táctica ganadora y no hay duda que se va a ganar el Partido Socialista,
bueno,
está clarísimo.
¿Qué nos dicen
en la
los oyentes,
radio? No sé yo,
Vanessa.
Si la ironía se entiende siempre bien.
Sí, ya lo sé, siempre
sí,
me lo dicen.
Creo que en esta ocasión,
que se nos entienda.
Precisamente Vanessa. La falta de política del Partido Popular en Cataluña es lo que critican hoy nuestros oyentes en El Contestador, y además, pues bueno, y es el día más esperado para los más pequeños de la casa, porque llegan a España sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, así que también vamos a hablar de la cabalgata de Madrid.
Es Radio. Felices fiestas. Es la mañana, es radio.
Vamos con la opinión de los oyentes, Vanessa.
Hablan los oyentes de la situación en Cataluña, critican que Rajoy siga de vacaciones con la que está cayendo y le piden firmeza y que actúe. Y también lamentan cómo ha quedado diluida la cabalgata de este año en Madrid. Denuncian que el propio arzobispado está apoyando todo esto y los más imaginativos ironizan con la situación e incluso hay quien se atreve a contarnos un cuento. Atentos.
Bueno, es que hace un momento acaba de salir las declaraciones que hizo ayer de manera atropellada, como hace siempre, el ministro del Interior. Oiga, es que Mariano Rajoy están las mismas, ¿qué más?
Mariano Rajoy, como está, pero no está, tampoco estaba antes, y la justicia, ¿dónde está? Pues tampoco.
De todo lo que ha pasado en España, la culpa es de Rajoy.
El daño que ha hecho a Cataluña de Artur Mas no tiene perdón. Este tío tiene que ser juzgado de por qué le ha hecho un daño.
Si hay que volver a votar otra vez, no pienso votar a Mariano Rajoy, lo tengo clarísimo, porque yo quiero un presidente que me defienda.
Érase una vez una bruja muy mala a quien no le gustaban los niños y llegó a ser alcaldesa de una gran ciudad, ayudada por otras brujas y unos payasos muy malos. Y secuestraron a los Reyes Magos para que no les dejaran juguetes a los niños.
Manuela Carmena terminará con los roscones de Reyes.
Vamos a terminar celebrando el Año Nuevo Chino o el primer diente de una prima de Buda.
¿Por qué no van los Reyes Magos en las carrozas del orgullo gay?
La descristianización
de las fiestas de Navidad.
Aquí en Valencia, la estrategia anticristiana no solo es que nadie hace nada, sino que se apoya, no solo se apoya por el ayuntamiento, sino que se apoya por el propio arzobispado.
Bueno, lo siguiente es que se lo toman ya con un poco de humor, ¿no? Porque la verdad es que con tanto disgusto que tenemos en la política, lo de la cabalgata de Reyes ya era el remate, que era el único refugio, ¿no?, para muchas familias.
Eso
ahora.
Eso en Madrid, pero en Valencia ya tuvieron el anticipo ayer con el balcón fantástico. Sí. La fiesta republicana que tuvieron con esas señoras tan elegantes.
Bueno, pues si tienen que venir en triciclo, que vengan en triciclo, pero que traigan libros, por favor.
Nada es nuevo, ¿eh?
Que este país necesita leer mucho. Los jóvenes necesitan leer mucho, los niños necesitan leer mucho. Los mayores necesitamos leer mucho, que traigan libros, por favor, que los Reyes Magos de Oriente se preocupen de cultivar un poco, por favor, a esta España tan necesitada.
Incluso MacBooks, es decir, que se puede leer en la tableta también, pero leer.
Pero leer, reflexionar, pensar, profundizar, aprender, libros, regalar.
El mejor antídoto contra el totalitarismo.
Efectivamente, y contra la estulticia que nos invade y contra todo, libros, de ensayo, de ficción, de lo que sea, leer novelas, leer poesía, leer cuentos. Libros, traigan, majestades de Oriente, tráiganos libros, que estamos muy
necesitados.
Bueno,
para aquellos que ya han leído, porque oye, también en España hay gente que ya ha leído, también les ofrecemos alguna hay.
Hombre, somos 47 millones, alguno habrá,
algunos
digo yo, ¿no?
Intelectuales elegantes es lo que vas a proponer. Leiva, una marca tan especial que tienes que merecerlo. Así que nosotros el jueves vamos a preguntar a nuestros contertulios si alguno ha tenido la suerte de tener algún complemento de Leiva, una compañía española de fabricación de complementos de moda en piel, métodos artesanales combinados con la última tecnología para ofrecer productos de la máxima calidad, recuerden, Leiva.
Bueno, y vamos a hacernos con un buen seguro de salud, Silvia.
¿Qué falta nos hace también? Vamos a pensar en el roscón, cuidar esa sonrisa que muchas veces el azúcar, o si mordemos la figurilla de la sorpresa nos podemos llevar un disgusto, pues un buen seguro de salud que incluye seguro dental gratuito y que tiene más de 30.000 profesionales repartidos por todo el país. Recordamos el teléfono, que además es gratuito, 900-177-177, el precio 39,95 al mes sin sorpresas. 900-177-177.
¿Qué nos dicen, Sara, los oyentes en Twitter?
Pues sobre Carmena han opinado bastante. Muchas críticas hemos visto en nuestro contestador en @lamanana de FJL. Por ejemplo, Paco dice, no entiende, nos cuenta que no hay animales en la cabalgata con la cantidad de burros y burras que hay en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, como decimos los oyentes, con un tono de humor.
¿Cómo está el patio, eh? Sí. ¿Verdad? Es una cosa impresionante.
Bueno, además en fechas navideñas, exacto, como que pega más todavía el humor. Bueno,
humor.
Vamos al Corte Inglés, Celia Rodríguez. Buenos días otra vez.
Vamos a hablar de los roscones. No pueden faltar tampoco esta noche. Tenemos desde el clásico a base de frutas escarchadas, azúcar y almendra laminada, aunque es muy criticado lo de las frutas escarchadas. Hay a quien le gusta, ¿no? Porque algunos quitan, otros no.
No criticamos, siento mucho. En fin, ¿no? Y aquí como crítico gastronómico de cierto renombre, os diré que estoy totalmente a favor, y sobre todo la naranja. La piel de naranja es fundamental.
La piel de naranja,
que
sí,
no
habría la fruta escarchada y
sí,
tal, pero bueno,
las escarchas también no le pasa nada, hombre.
Vale, bueno, pero para otros gustos, luego también tenemos los que están rellenos de nata y fresas también, bañado en chocolate con nata y Pedro Ximénez, frutos secos y nata.
Y Víctor, ¿de esto qué opinas? Que vayan rellenos, porque esto, bueno, hay mucha también polémica.
Bueno, yo creo que el punto débil del roscón, y que ha hecho que el panetón italiano le haya comido la tostada bastante en muchos sitios, es que es seco. Y hay algunos que están muy bien hechos, y he conocido algunos muy buenos, eso, pero normalmente le pasaba eso. Entonces, para suplir eso, pues han llegado las natas, los chocolates, eso, que yo creo que desvirtúan un poco. Además, hay que explicar a la gente que aunque esté seco, el roscón de Reyes lo que hace es que se mete en la taza de chocolate.
Claro, ¿no?
Y entonces el chocolate...
Un
chocolate más chocolate que el Colacao, ¿eh? Aquí es el único momento del año que tomas un chocolate a la española, de esos que se queda de pie el roscón dentro, pobre. Lo sacas y eso,
que la gravedad
un
no
día
funciona.
Al año, por favor.
Pero
hombre,
luego hay que beber mucha agua, ¿eh? Porque con lo recio que es el roscón, si encima lo metes en un chocolate de esos semisólidos,
no,
tienes que beber, tienes que tener el agua a mano para pasar.
Lo suficiente, claro, hombre, sí, claro, agua, azúcar y ese aguardiente.
Exactamente. Bueno, pues hasta diferentes horas estamos abiertos, eso sí, hay tiempo para hacer las compras, elcorteingles.es /centros comerciales, y ahí tenéis los diferentes horarios.
Bueno, Isabel González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy
Quiero felicitar a la revista Hola porque es un número de coleccionistas que publican. Por cierto, se avanzan las revistas que normalmente salen los miércoles a hoy martes porque mañana es un día festivo. Dos grandes exclusivas y fíjate que una vez más no han apostado por ellas para abrir la portada. Ellos se decantan por la reina Leticia y sus estilismos, pero tienen, como digo, dos exclusivas fantásticas. Una de ellas es la ofrecida por Ana Obregón y Antonia Delate. Un cuarto de siglo después se han reconciliado y nosotros queremos contarlo aquí y sobre todo destacar que por un lado las imágenes son dignas de la película La muerte os sienta tan bien, en la que no sé si recordáis cómo se operaban Goldie Hawn y Meryl Streep para precisamente parecer eternamente jóvenes, y por otro lado son las típicas fotos de realmente estamos reconciliados,
muy forzada la sonrisa,
de no me pises, quiero salir yo más, ¿no? Bueno, pues me imagino
pasado bueno, con el Photoshop un poquito, ¿no?
Pero
el Photoshop pasa ahí.
Pensando que al menos una de las dos es sexagenaria, tiene su mérito.
Pero aquí parece,
porque...
vamos, parece que tiene 23 años.
Por eso,
Ana
tiene un mérito.
Lo que he hecho de menos es que haya sido María Palacios, la tercera mujer de Lekio, la que se haya encargado del making of, ¿no? Del estilismo.
Bueno, todo tiene sentido.
No ha sido ella, desgraciadamente.
Todo queda en casa.
Para la próxima vez. Es la primera de las exclusivas. La segunda también nos va a hacer reírnos bastante la próxima hora en la Crónica Rosa, porque en ella lo que vemos es a María Teresa Campos, que ha puesto a la venta su casa, que parece el Palacio de la Granja de San Ildefonso, por otro lado, pero es que hay una imagen que también es conmovedora. Vosotros veréis a Bigote Arrocet como si estuviese en una película de magia intentando salir de un...
Ah, es el de la pecera.
Agua. Pues es la pecera piscina que tiene María
Teresa.
Tiene
ahí para Campos. Cuando no le quiero oír. ¿O
el agobiadísimo detrás, socorro, y ella mirando una colección de zapatos. Bueno, pues ahí promete la Crónica Rosa.
Película de terror.
Hola, realmente, lo digo de corazón, que soy una gran fan y ahora lo vais a entender, pero el número de hoy me lo voy a guardar yo especialmente, no se lo va a quedar nadie. Hablaremos de eso, hablaremos por supuesto del cumpleaños de Juan Carlos Emérito, 78 años, celebra hoy y no sabemos ni dónde ni con quién. De momento, la Nochevieja sí que sabemos, por un tuitero además que nos dio la información y a raíz de ella, pues todo el mundo se ha hecho eco de esa estancia, de esa foto que la pasó en Beverly Hills, un año más que tiene el monarca en Beverly Hills para terminar allí todos los años últimamente. Hablaremos de Cristina Pedroche, hay un blog que ella escribe en Hola y además yo creo que lo escribe ella realmente, no es de estas que mandan escribir, en el que se defiende de las críticas por haber lucido el vestido desvestido de Nochevieja.
Con lo elegante que iba ella, por Dios. Era una cosa verdaderamente de Chanel. Yo la vi y pensé,
era
yo me tengo que
un poco más Dior, ¿no? Un poco un
no, no,
toque
Chanel,
Dior, ¿no?
Chanel, Chanel. Era la elegancia verdaderamente extensa de la de Chanel, sí.
Sobran las explicaciones. Ella empieza su texto diciendo hago lo que me da la gana, pues haber cortado ahí. Yo creo que no tiene que decir absolutamente nada más. Si es lo que quiere hacer, que lo haga, sobre todo si se lo permiten. Y además,
creo que en la cabalgata del año que viene en Valencia estaría muy bien.
De Reina de las
Nieves. No des ideas, Isabel, por favor.
La cuarta.
De paja. La cuarta de... No de paje, sino de paja.
El salón kitschy, decían. No es el salón kitschy, sino el salón kitschy.
No, lo he dicho. Como ahora son miembros y miembras, pues pajes y pajas. Pues ella de paja estaría muy bien.
Bueno, y hablaremos también de Veronique Zidane. ¿Quién es Veronique Zidane? Pues la nueva mujer estrella y esperemos para los que sois merengones, fetiche del Real Madrid, que llega a acompañar a Zinedine. Bien, es cierto que ella ya estaba aquí, nació aquí, es almeriense, pero vamos a seguirle la pista porque nos ha gustado siempre Veronique Zidane, nos ha gustado siempre Zidane en sus campañas publicitarias y en sus paseos por el campo de fútbol, así que vamos a intentar ahora explicar quién es, a qué se dedica y qué va a hacer para el equipo blanco.
Bueno, pues con Isabel González se quedan enseguida en la Crónica Rosa, toda la hora siguiente y después, por supuesto, muchos más asuntos. Pero antes vamos a repasar las noticias más importantes del día a esta hora con Juan Pablo Polvorinos.
Buenos días, Maite. Bueno, pues de momento los Reyes nos han dejado ya el dato del paro. Es bastante positivo. Es quizá algo menos positivo de lo inicialmente esperado, porque recordemos que en el año pasado, el 2014, el mes de diciembre nos dejó 84.000 desempleados menos y esta vez han sido 55.800. Esperaba un poquitín más quizá, pero lo cierto es que el año 2015 ha sido bastante positivo. Tanto en descenso del número de parados como en aumento de trabajadores y afiliados a la Seguridad Social. En todo el año el paro bajó el año pasado un 8%, lo cual está bastante bien. Es el mejor año de toda la serie histórica y la Seguridad Social, que esto es muy importante, sobre todo la hucha de las pensiones, etcétera, bueno, pues ganó más de medio millón de trabajadores. Por estos datos se ha felicitado, evidentemente, esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido una entrevista en COPE y ha aclarado, la verdad, poco o prácticamente nada sobre su futuro, sobre la incertidumbre política, la posible repetición de elecciones en Cataluña, tanto en España, etcétera.
Bueno, sí, ahora mismo es también el último quizá que lo sepa, ¿no? Porque sí, también es verdad que no sabe ahora exactamente si conseguirá apoyos.
Pero
no,
es que después de media hora de entrevista, lo que sí ha dejado es una frase enigmática que, bueno, al menos da un poco de pie a la interpretación. Dice, quizá todo esto se resuelva antes de lo que algunos piensan.
¿Y eso ahí qué quiere decir?
Es como cuando decía que las elecciones iban a dar sorpresas, ¿no?
Sí, sí.
Es como decía, si tal vez tengamos el domingo, tal vez tengamos alguna sorpresa.
No, pues se equivocó, sí, la subo, una estupenda, la subo, verdad, pero estupenda, igual no en el sentido que él esperaba. A ver, claro, la subo, ¿eh?
¿O no?
Sorpresas te da la vida, que decía, ¿no?, la canción.
La vida te da sorpresas, sí, 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 señor. Bueno, Rajoy, preside a las 11 la reunión de su partido, la cúpula de su partido en Génova. Van a acordar los pasos a dar en los próximos días en torno a las negociaciones. A esta hora, bueno, en 3 o 4 minutos tiene que pasar por el Congreso de los Diputados Pablo Iglesias, que va a recoger junto con Irene Montero su acta de diputado. Es su llegada oficial a la política ya institucional en nuestro país.
Sí, aunque no sabemos si le va a dar mucho tiempo a que le podamos ver en el Congreso allí desarrollando plenamente sus políticas, porque viendo que la legislatura no sabemos si va a arrancar, pues igual ni siquiera sirve para mucho.
Hay que hacer la foto hoy, es evidente. Claro.
Evidentemente, es lo primero que hacer. Luego, en crónica de sucesos, una mujer ha fallecido en Galápagos, en Guadalajara, después de haber sido apuñalada. Es un supuesto caso de violencia doméstica. Su pareja ha sido detenida. Es el segundo caso del año ya, después de una mujer rumana estrangulada ayer en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Y luego, de cara a la llegada de los Reyes Magos, el tiempo. 17 provincias en alerta, en Galicia, en el Cantábrico, en Castilla y León y también en Andalucía. Muchos problemas. Hay que recomendarle a los padres que vayan esta noche a la cabalgata con los niños, que se lleven sobre todo siempre el paraguas.
Si me permites, y algunos lo llevan, pero en este caso siempre para recoger los caramelos.
Sí. Salvo en Valencia, que están prohibidos. Que el alcalde Joan Ribó ha prohibido que se lancen los caramelos para que no haya ningún tipo de problema.
Hay que decir los paraguas.
No, los caramelos. Están prohibidos en Valencia.
Así complicado, allí... ¿eh? Lluvia y viento. Los paraguas pueden sufrir, ¿eh? Hoy sí. Podemos, ¿eh?
Eso también es verdad. Y luego el cumpleaños del rey Juan Carlos, 78 años.
Bueno, pues estupendo, Juan Pablo. Se quedan ahora con Isabel González y la Crónica Rosa hasta las 12 del mediodía. Seguimos, es la mañana de Federico.